Estás en Leo Radio.
Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Casino Mediterráneo La Vila Llosa, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
Se ha iniciado el curso político y lo ha hecho con tal actividad, con tal generación de titulares, que no se puede negar que nuestra clase política parece que ha descansado durante el verano. ¿Verdad? Da esa sensación. Otra cosa bien distinta es que toda esta ingente actividad redunde en algo positivo de cara a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos cada uno que valorar. Aquí en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular activa su maquinaria de manera oficial este viernes en Benidorm con la presencia del secretario general nacional, Miguel Tellado. Aunque la controversia está activa desde hace más de una semana, porque bueno, tanto con las noticias de una dana que nunca acaba como con la famosa carta ya de Maribel Vilaplana, pues solo parece que solo parece haber convencido a una parte de quienes la han leído, pues el curso, digamos, que ha empezado ya. La incógnita sobre la ubicación en horarios concretos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ese famoso día, pues ha regresado a la actualidad. Pero son muchos, muchos temas los que hay que tratar, y por ese motivo hemos querido tener hoy aquí con nosotros de nuevo a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, mano derecha del presidente Mazón, al que, por supuesto, y hay que decirlo, ha respaldado y defendido desde el primer momento en todas las actuaciones políticas que ha realizado. También, alcalde de Finestrat, no quiero que se nos olvide este pequeño detalle, aunque hoy tengamos un programa de remarcado carácter nacional, porque me da la sensación, y verán ustedes como a lo largo de la entrevista lo deja entrever, que realmente lo que a él le sigue haciendo feliz es ser alcalde de su pueblo. Querido Juanfran, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas ya de estar contigo y de atender las preguntas e inquietudes que tengas.
Yo tengo que agradecer que estés aquí, porque prácticamente tu agenda es una completa locura en los últimos 2 años y pico, y sé el esfuerzo que haces por atendernos a nosotros y al resto de medios de la comarca, a los que no has dejado de atender en ningún momento, a pesar de tus responsabilidades que ocupan toda la Comunidad Valenciana, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, pero bueno, uno aquí se siente en casa, ¿no? En esta comarca que conozco bien, que llevo muchos años ejerciendo la política, y aquí empezó todo, ¿no?
Y aquí terminará todo.
Bueno, eso espero, ¿no?
Cuando tenga que
todo,
terminar.
Y que todo vaya bien. Y yo, a mí no me gusta nunca olvidar las raíces. Yo creo que se ve el futuro mejor cuando aprendes mucho en el pasado y cuando no pierdes nunca las raíces.
Fíjate, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Va tan rápido esto de la política que si yo te pregunto por cómo han ido el verano y tus días de descanso, parece que te estoy preguntando por la prehistoria.
Sí, sí, da esa sensación, da esa sensación. Bueno, sí que hemos aprovechado para descansar algunos días, otros días hemos trabajado, otros días hemos atendido otras cuestiones. Yo, pues, como lo decía al principio, sigo siendo alcalde de un municipio chulísimo,
maravilloso,
Finestrat, un municipio que estamos en torno a los 11.000 habitantes, pero que tiene un volumen de negocio y de visitas en verano muy importante, que me ha permitido también pues poderme centrar un poquito más en las labores de municipio y un poquito descansar.
Esta legislatura, me salgo un poco del protocolo, esta legislatura es cuando un alcalde ve realmente el nivel del equipo que tiene. Porque claro, para ser todo lo que en este momento eres en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y lo complicado que se ha puesto la legislatura después de la dana, evidentemente si tú no hubieras tenido un equipo de concejales en la localidad de Finestrat, pues todo eso te habría preocupado un poco más, ¿no?
Si yo nunca hubiese tenido un buen equipo, no me hubiese dedicado a otra cosa. Yo sabía que me gusta siempre ser muy realista con las posibilidades, la capacidad que tiene uno de asumir trabajo, y yo asumo el que sé que puedo realizar en base a los equipos que tengo. Yo siempre lo digo, y parece que esto sea decirlo por decir, pero la verdad, siempre me he rodeado de gente muy buena que ha sabido suplir mis carencias, que las tengo, y aportar cosas buenas. Yo estoy muy tranquilo. Si un día no estoy en Finestrat, estoy muy tranquilo porque sé que hay un equipo trabajando, y sobre todo después de tantos años, sé que todos trabajamos por un objetivo, que es mejorar nuestra ciudad, y que todo el mundo, también el equipo de funcionarios que tenemos, hace un trabajo excepcional.
Yo conozco a Juanfran Pérez Llorca pues hace como mínimo, pues mínimo 25 años, posiblemente alguno más, y soy de los que me gusta empezar mi programa siempre remarcando la fecha. Digo, 10 de septiembre, madre mía, cómo va, cómo pasa el tiempo, ya casi se nos ha ido 2025, ya acabamos de empezar y ya llevamos casi un tercio del noveno mes de este año. Yo, fíjate, que el domingo estaba viendo cómo el alcalde de Finestrat volvía de sus días libres y el lunes ya estaba inaugurando el curso escolar, ¿no? La primera reflexión que me viene a la mente, ahora le preguntaré por ese curso escolar, ¿no? Pero, ¿tiene esta sensación el alcalde de Finestrat que tengo yo de que todo va demasiado deprisa o no?
Bueno, es que la sociedad funciona así, todo se ha convertido, vamos a un ritmo vertiginoso siempre, ¿no? Y parece ser que lo que es noticia hoy ya no es mañana, porque mañana no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero es bueno también a veces parar y pensar, ¿eh? Y plantearse las cosas con perspectiva, que eso a veces hace mucha falta y poca gente lo hace, desgraciadamente. Pero sí, es cierto, no lo podemos evitar. Aquí se vive siempre en el mundo político a un ritmo frenético.
¿Qué tal ha empezado ese curso escolar? Yo veo al alcalde feliz, rodeado de los niños, con la...
Sí, me encanta. Es una de las actividades que más me gusta.
Pues son los que hacen las preguntas más complicadas, ¿eh?
Sí, lo sé. Además, los colegios allí en Finestrat tienen una iniciativa muy chula que es instaurar la radio. Un colegio ya instauró la radio el año pasado y asistí a alguna entrevista con los jóvenes de allí.
La van a instaurar. Más cómodo también, que cuando viene a un medio de estos.
Es diferente, ¿eh? Cuando vienes a un medio, fíjate que te preparas, más o menos sabes la actualidad política por dónde va. El joven estudiante de EGB, o lo que yo llamo EGB, ¿no? O de la ESO, las inquietudes que tiene no es lo que leemos en los periódicos todos los días y te al final te preguntan cosas que no tienes preparadas, entonces son entrevistas mucho más genuinas en ese sentido, ¿no? Pero bien, muy bien.
Como el día que el rey fue a un acto y un chiquillo le dijo, es que usted empezó a ser rey el día que nací yo. Se le vino abajo el mundo al rey, dice, madre mía, qué viejo soy. Oye, fíjate, hablamos del inicio del curso escolar y precisamente 24 horas después, emergencia, alarma, alerta naranja, con posibles precipitaciones, al final nada grave, las cosas como son. Pero a mí me gustaría que el alcalde se pusiera este traje de sinceridad, ¿no? ¿Existe una especie de psicosis política trasladada a la sociedad que cada vez que vemos aproximarse unas lluvias aquí a la Comunidad Valenciana nos da la sensación de que se va a repetir algún escenario que no queremos, o es que hemos aprendido muy bien la lección y nos preveemos?
No hay una psicosis política, hay una psicosis social. Entre otras cosas porque la sociedad no nos fiamos de los organismos del Estado. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo para... A mí es que me gusta siempre hablar de forma muy llana para que todo el mundo entienda las cosas, porque yo también las entiendo así. A mí no me gusta el motociclismo ni el automovilismo, pero veo la televisión y a veces paran una carrera porque dicen, oye, en minuto tal va a llover tanto, y paran la carrera. Y en cambio, cuando hay una previsión, una alerta, nos dicen una cantidad de agua aproximada que va a caer, pero luego nunca se cumple. A veces nos dicen alerta naranja que van a caer 100 litros y no cae ninguno. Y cuando dicen que van a caer 80, como pasó el día de la nada, caen 800. Todo eso hace que perdamos confianza con los organismos, ¿no? Y eso nos hace entrar en una psicosis. Es cierto que no se puede negar que los fenómenos atmosféricos no se pueden medir con exactitud. Pero sí que se tiene que seguir mejorando los sistemas de alerta de una forma que la sociedad los entiende. Yo creo que la mayoría no los entendemos. Y te lo dice un alcalde. Hay alcaldes que cerramos colegios, alcaldes que no. Hay decisiones que tomas porque al final las tienes que tomar tú, pero la información que tienes no es suficiente. Yo creo que hay que seguir mejorando el sistema de alertas y sobre todo hay que iniciar la formación en los colegios para que los niños aprendan cómo interpretar las alertas y qué hacer.
Lo que queda claro, Juanfran Pérez Llorca, secretario general del Partido Popular, lo que queda claro es que más vale prevenir que curar.
Por supuesto que sí.
Bueno, en mes y medio, primer
pero,
año...
Pero permíteme, sí, pero tenemos que ser creíbles. Porque si decretamos alertas sin parar y luego no pasa nada, luego la gente no creerá las alertas. Y entonces, cuando des el aviso de un día que sí que aprecias que va a haber un fenómeno atmosférico importante, pues si me permite la expresión, va a pillar a la gente en bragas, como se suele decir.
Correcto.
Que la gente no habrá confiado o no confía en las alertas que se dan. Perdonad, y yo creo que en estos momentos hay un problema a resolver, que es que hay que ser más fiables con las alertas y las advertencias que se lanzan a los ciudadanos.
Bueno, hay una realidad y es que dentro de mes y medio, nos vamos a enfrentar a esa fatídica fecha del 29 de octubre. Yo voy a preguntarle al también diputado en Cortes Regionales cuál es el estado de la reconstrucción que ustedes se fijaron, ¿no? Y le voy a hacer un paréntesis. No es una defensa, ¿eh? Pero también me gusta opinar sobre el asunto. Lamento que cada vez que se hable de la reconstrucción en diferentes medios de comunicación solamente veamos críticas acerca de lo que todavía no ha dado tiempo a hacer, dando la sensación de que no han hecho nada cuando soy consciente de que sí se han hecho muchas cosas.
Mira, Mazón fue valiente en ligar su futuro político a la reconstrucción, porque eso significaba añadir un interés mucho más alto, si cabe, a garantizar esa reconstrucción. Y ahora aquí tenemos dos versiones, dos relatos en la política. El relato que hace el gobierno de la Generalitat y que hacemos desde el partido, dando información de las cosas que se van reconstruyendo o de las cosas que van rehaciendo, pero sorprende porque el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana todos los días sale a decir que la reconstrucción no se está produciendo, cuando ellos tienen el 50% de la responsabilidad de hacer esa reconstrucción. Es algo kafkiano. Es decir, el PSOE parece que está feliz de decir que no hay reconstrucción, cuando es una evaluación del gobierno de España, de tu gobierno, de mi gobierno, del gobierno de nuestra nación, atender a los ciudadanos afectados por la riada de la Dana. Pero ellos ponen más énfasis en que no se culmina la reconstrucción, como si en ellos no fuese.
Sí, sí.
Y de ahí partes de la idea de que no hay un interés del gobierno de España en la reconstrucción. Que esto es fuerte, porque se prefiere utilizar el problema de la Dana como un recurso político o como una oportunidad política, como escribió una ministra en su día, a escasas horas de haber pasado la Dana, para ver si así encuentran un manual de resistencia de Pedro Sánchez en España. Y eso es muy triste. Hoy la reconstrucción la Generalitat la hace sola. La hace sola con muy pocos recursos económicos, a la vez que el gobierno de España destina recursos económicos a otras comunidades autónomas porque es el precio que le ponen los independentistas. Y como la Generalitat asume competencias que no son suyas para ayudar a los municipios, como el tema del alcantarillado. Que oiga, que 10 meses después no se ha regado el alcantarillado a los pueblos. Que es una pieza esencial de un municipio, ¿eh? Y la Generalitat ahora ofrece servicios a través de Baersa para ayudar a los municipios que sí que recibieron el dinero, pero no lo pueden poner en marcha. Porque estamos solos en esa reconstrucción. Y porque hay que seguir trabajando solos en esa reconstrucción.
Yo creo que ustedes estaban avisados, ¿no? Después de ver lo que el gobierno ha hecho durante los últimos 4 años, por ejemplo, a los afectados del volcán de La Palma, ¿no? O lo que está pasando este mismo verano en los incendios en el norte de España. Me imagino que sorpresa no les estará.
Bueno, nunca te esperas que el Estado te falle o que tu gobierno te falle. Hay que ser sensatos. Recuerda la famosa frase, si queréis ayuda, me la pedís, ¿no?
Sí.
Y era un poco fuerte la frase. Había habido hacía un año o 2 años inundaciones importantes en Alemania y vimos un gobierno alemán sin mirar quién gobernaba en una región, centrarse en la reconstrucción, ¿no? En un país desarrollado siempre esperas que tu gobierno esté a la altura. Aquí el gobierno lo ha utilizado como una oportunidad política.
Hemos visto, ¿no?, titulares que nos hablan de alumnos que todavía, bueno, están afectados por la Dana, padres que se quejan de que no está todo terminado. Claro, evidentemente yo me refería a eso. En cambio, no vemos reportajes. Yo no digo que esto no sea correcto, ¿eh? Yo soy periodista, yo tengo que limitarme a trasladar lo que veo. Pero no vemos reportajes acerca de todo lo que sí se ha hecho. Y eso es lo que yo como periodista he hecho en falta.
Bueno, porque es cierto que cuando te centras en una reconstrucción tan importante, con la dimensión que tiene esta reconstrucción, pierdes mucho tiempo gestionando y poco tiempo, a lo mejor, dando explicaciones de lo que has logrado, porque tenemos un presidente y un gobierno muy centrado en la reconstrucción. Yo también, la gente tiene que entender cosas. En 10 meses no se puede derribar un colegio que ha sido afectado por la Dana y construir otro. Es imposible. Lo dice un alcalde que han tardado el botánico 8 años en darle los permisos solo para hacer un instituto. Y aquí se están haciendo obras en tiempo récord. Evidentemente no se ha cumplido en todos los colegios, todos los barracones no se han podido poner en marcha a la vez, pero se trabaja todos los días para que estén. Y quiero poner en valor otra cosa. A escasos meses después de la Dana, todos los escolares estaban escolarizados. Con un plan de emergencia que tuvo que organizar la Consejería de Educación. Eso también hay que ponerlo en valor. Yo entiendo la frustración de un padre y de una madre de ver que no puede dejar al niño al inicio del curso escolar y que tiene que trabajar, pero esos padres y madres también son conscientes de la tragedia que han vivido y del nivel de problemas que se han generado en todos sus municipios. Eso protestan. Y la gente que protesta afectada tienen todo mi respeto. Pero luego hay personas que protestan porque lo utilizan como un relato político. Pero no protestan de ver que los desagües del gobierno de España no los arregla. Porque esas personas que están protestando por ese hecho, en ese momento concreto, no están protestando por ser vecinos de allí, sino por intentar hacer, insisto, una oportunidad política.
De hecho, estamos viendo en los últimos días cómo el presidente Mazón insiste en ser recibido por el presidente Sánchez y la respuesta, a no ser que yo esté equivocado, es la callada. Es decir, no está... le está pidiendo, vamos a reunirnos, vamos a coordinarnos...
Se lo está pidiendo por escrito y esperar respuestas. Es que para que la gente lo entienda, es que aún no ha habido una comisión o una reunión para coordinar los trabajos de recuperación. Es que el gobierno de España aún no se ha querido reunir con el gobierno de la Generalitat. Oiga, es que nombraron un alto comisionado de la DANA, que luego se descubrió que había falsificado su título y ha tenido que dimitir. Han puesto una nueva responsable comisionada del gobierno de España en la DANA y aún no se ha puesto en contacto con el gobierno de la Generalitat.
Eso no puede ser.
Pero esta es la realidad y eso es un hecho y por lo tanto puede resignarte, que nos resignamos, pero a la vez seguir trabajando en esa reconstrucción que lo está haciendo el gobierno de la Generalitat solo.
Sabemos que aquí cada uno va a defender su trozo de tarta, ¿no? Pero yo tengo la obligación de preguntarle a Juan Francisco Pérez Llorca cuál es la realidad en el capítulo de capital invertido, tanto por la Generalitat como por el gobierno central en la reconstrucción. Pues bueno. Es que cada uno da las cifras como quiere. El gobierno dice que la Generalitat no ha invertido más que un capital residual y ustedes dicen que han invertido pues cerca del 60 o el 70% de los fondos, digamos, predestinados y que es el gobierno el que no llega, no sé si la última vez que vi era el 20 o el 25%.
Bueno, primero, sí, hay una guerra de cifras que a mí me parece absurdo discutirla. Lo importante es que había un plan de ayudas que diseñó la Generalitat Valenciana, fondo perdido para los damnificados, bien fuese por la vivienda, bien fuese por el coche, bien fuese porque eras autónomo, etcétera, están en marcha y ahora acaba de anunciar el gobierno de la Generalitat que vuelves a tener esas ayudas ya simplemente por el hecho de pedirlas. Ya no tienes que justificar nada ni traer nada. Automáticamente, como ya se está en la base de datos de la Generalitat, si lo vuelves a solicitar te vuelven a ingresar un dinero que acaba de aprobar el presidente, un nuevo paquete de medidas. Claro, esto se contradice con la gestión del gobierno. La gestión del gobierno es mucha burocracia y pocas soluciones. Y luego la guerra de cifras es que el gobierno utiliza el dinero que ha cobrado a la gente de su seguro. Ese seguro que pagamos todos de nuestros inmuebles y que una parte de lo que pagamos se va a ese fondo de contingencia que existe y que el gobierno lo utiliza como que te ha dado una ayuda y no te ha dado una ayuda, es que lo pagas tú y ahora tú lo recibes. O, por ejemplo, que autónomos que han recibido ayudas por parte del gobierno de España se le están cobrando los impuestos. Hay gente que lo ha perdido todo y se le cobran los impuestos de lo que ha perdido. Eso lo hace el gobierno de España.
Y en cuanto a la situación judicial, brevemente, ¿no? Pero ¿qué opinión le merecen las quejas que se han presentado, ¿no?, contra la jueza de Catarroja, tanto por parte de la exconsellera Salomé Pradas como por el exdirector de emergencias, Emilio Argüeso? ¿Tienen razón para quejarse de un trato, no sé si llamarlo discriminatorio, desde el punto de vista de la forma de actuar de esta jueza?
No lo sé. Yo siempre he mostrado muchísimo respeto por la labor de los tribunales, por la labor de la jueza, porque primero no soy una persona formada para hacer un juicio de valor sobre si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo soy de los que creen en la justicia a pesar de lo que estamos viendo. Y que, por lo tanto, respeto absoluto a la jueza y respeto absoluto a las estrategias procesales de defensa o de acusación que tengan las partes. Yo no voy a entrar a criticar, no voy a entrar a criticar nada de ello. Lo que sí que voy a decir es que cada día sabemos de elementos nuevos que surgen que yo creo que van a ser determinantes en la investigación judicial.
Cierto.
Porque más allá de la guerra de relatos, que reconozco que también nuestro partido la ha tenido, porque al final los partidos todos generamos relatos políticos, empezamos a saber la verdad. Y la verdad va más allá de los relatos. Es cierto que el relato que más asemeja a la verdad es el que ha mantenido siempre la Generalitat Valenciana. Porque acabamos de saber ayer, por una documentación que entró a las Cortes Valencianas, remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, insisto, que es la tarde del 29 de octubre, no trabajaron los guardas fluviales. Y las personas que estaban controlando los ríos y barrancos se fueron a sus casas, porque nadie les dio la orden que tenían que seguir. Y que, por lo tanto, hoy que se discute tanto de quién estaba en el CECOPI y no estaba en el CECOPI, yo creo que, lo dije ayer, hay que separar el grano de la paja. Lo importante no es quién estaba. Porque los que tenían obligación legal de estar del gobierno valenciano, estaban. La delegada del gobierno estaba vía online. ¿Vale? Pero lo importante es saber si los que tenían que enviar la información la enviaban o no la enviaban. Porque las decisiones que se tomaron allí se tomaron en base a una información que hoy sabemos que no se tenía. Porque se ha quedado comprobado en las últimas dos semanas que Ahmed, el director de Ahmed, cometió falso testimonio ante la jueza. Allí dijo que nunca había advertido que la tormenta se iba y luego ha reconocido que en tres ocasiones dijeron que la tormenta se iba hacia la serranía de Cuenca y que eso luego no pasó. Y la segunda cuestión y más grave es que nos hemos enterado que de todas las llamadas que hizo el presidente de la Confederación, solo una hablaba del Barranco del Pollo, que fue lo que causó más muertes, y que nadie controlaba el Barranco del Pollo porque los trabajadores de la Confederación se fueron a casa. Por lo tanto, lo que queda evidente es que información del Barranco del Pollo para tomar decisiones o información de AEMET precisa no llegó nunca al CECOPI. Por lo tanto, no era importante a las personas que estuviesen allí, sino que ni siquiera los profesionales que estaban allí tenían la información necesaria para evitar el problema que originó esa riada.
Vamos, que servía de muy poco quien estuviera en el CECOPI si la información no que estaban tratando.
A mí me da la sensación que el CECOPI sirvió de poco.
No era la correcta. Por cierto, hace unos días solicité una entrevista al presidente Mazón, me contestó muy amablemente su jefe de gabinete, diciéndome pues que en este momento el presidente no está concediendo entrevistas, tampoco se le ve al presidente en ningún acto festivo. Bueno, yo tengo mi opinión. Yo le voy a preguntar, ¿de verdad cree que esta es la mejor manera de demostrar que la DANA no lo ocupa todo en su mente, que están pasando más cosas en la Comunidad Valenciana? ¿No es una excesiva penitencia?
Bueno, es muy importante la reconstrucción para el presidente de la Generalitat, está muy centrado en ella y luego tiene un fantástico equipo de comunicación, de consellers que pueden también atender muchísimas cuestiones. Los gobiernos son órganos colegiados y que tienen bastantes componentes para trabajar, pero eso no significa que centrarse en la reconstrucción signifique olvidar los restos, los territorios, los diversos territorios que tenemos en la Comunidad Valenciana. No, se sigue trabajando para todos y muy bien, se sigue bajando la presión fiscal, se acaba de establecer la enseñanza gratuita de 0 a 3 años en toda la Comunidad Valenciana, que ahora que hablamos del inicio del curso escolar se han abierto, no sé si son más de 100 y pico centros nuevos en la comunidad para este curso escolar. Se ha hecho un plan de salud mental importantísimo, se ha hecho la mayor inversión en sanidad, una inversión récord, que nunca habíamos tenido esa capacidad de inversión. Se está haciendo una gran política, ahora se está modificando la norma para hacer un plan especial de construcción de nuevos centros de salud, de nuevos hospitales. Pues se han iniciado los trámites para la construcción del hospital de Castellón. Podría hablar de muchísimas infraestructuras que se están poniendo
en
marcha.
Sí, yo me refiero a eso. Me refiero,
por lo tanto, sigue habiendo un trabajo en la Comunidad Valenciana.
¿Y por qué no concede entrevistas a Mazón? Da la sensación de que es como una especie de penitencia. No concedo entrevistas mientras no se recupere todo lo dañado por la DANA. Mire usted,
pero el presidente está atendiendo los medios todos los días. Nunca rehuye un micro cuando se lo ponen delante. Y yo veo que prácticamente todos los días o todos los días, a cualquier comparecencia que hace pública, de cualquier presentación, siempre tiene los medios, le preguntan y siempre está a disposición de contestar las preguntas.
Bueno, nos han comentado que sí tendremos esa entrevista un poco más adelante. De hecho, por eso está aquí el secretario general del Partido Popular. No tenemos al presidente, pero tenemos al secretario general. En cambio, sí que lo vamos a tener aquí al presidente Mazón en Benidorm, en la apertura de este curso político del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No se lo tome a mal, ¿no? Pero a mí estos actos me recuerdan un poco a los inicios de las campañas electorales. No sé si sirven para algo, y además, después del ajetreo que llevamos en estos primeros 10 días, lo que se dice inaugurar el curso político van un poco tarde.
Bueno, le ponemos ese nombre. Es los alcaldes, cuando nos presentamos a la alcaldía por segunda o tercera vez, también decimos presentación del candidato, ¿no? Y los alcaldes sí. Ya son conocidos, ¿no? Pues son titulares o son títulos que se le ponen a un encuentro interno. Les sirve para mucho, se lo dice un secretario general, ¿no? Porque reactivas mucho la actividad del partido, porque vuelves a recoger muchísimas sensibilidades, porque es cierto que cuando estás en el gobierno hay muchos alcaldes y concejales que el viernes van a estar ahí en la ermita de Sants de Benidorm, que le van a tocar la espalda al director general, le van a tocar la espalda al consejo y decirle, oye, que hay de lo mío,
ay, de lo
y
mío.
Tal. Y eso, desde el punto de vista interno, como secretario general, yo lo valoro muy positivamente. Yo soy un defensor de los alcaldes, un defensor de la política local, que es la más cercana al ciudadano, y creo que eso también nos sirve en este tipo de reuniones muy bien, y sobre todo para mantener muy viva la llama del partido. Mira, a pesar de la dana, a pesar de la cacería política de la izquierda a la comunidad, somos en todas las encuestas el partido más votado en la comunidad, el partido que a día de hoy volvería a gobernar la comunidad, con el apoyo de Vox, tal como dicen las encuestas, y eso significa que somos un partido fuerte, que estamos muy unidos y que se está trabajando muy bien.
Pues como es el propio Juanfran Pérez Llorca el que toca el tema de las encuestas, perfecto, porque además sé que es una persona que acepta la crítica y que además responde siempre de una manera lo más realista posible. Hemos visto en estas encuestas publicadas precisamente hace 48 horas y por diferentes medios, entre otros el diario El País, que no es precisamente un medio que se pueda catalogar de derechas, que quien sube y mucho es Vox, que el Partido Popular se mantiene en una estabilidad pero no mejora, y el Partido Socialista sorprendentemente no sigue bajando, es decir, se queda estabilizado en ese suelo de en torno a 100-105 diputados. Yo no sé si hablar de populismo, pero me da la sensación de que Vox, a diferencia del Partido Popular, utiliza un lenguaje que quizás llega más claramente al ciudadano. Le dice las cosas un poco más como las quiere escuchar, que no significa que esto luego lo pueda poner en práctica en el caso de que gobernara, pero desde luego efecto en las encuestas está teniendo.
Bueno, es cierto que no he leído en detalle la encuesta del País, no suelen acertar mucho los del País últimamente, es verdad. Tengo unos datos, y yo también tengo manejo datos y encuestas internas del partido, es cierto que hay una subida importante de Vox, es cierto que el Partido Popular ha recuperado muchísimos votos de los que perdió en su día y que está en torno a los 150-155 diputados, que son los datos que yo he tenido acceso, que yo he podido manejar. Hay una caída importante de la izquierda porque el PSOE se mantiene en torno a los 100-102 diputados, que no es el dato que tengo yo, porque ha absorbido prácticamente a Sumar, ¿no? Es un partido, el PSOE ha abandonado el centro, se ha radicalizado al lado de la izquierda y entonces Sumar se quedan 7-8 diputados y hace que la izquierda pues esté en un bajón importante en España. No podía ser de otra forma porque bien no lo están haciendo, ¿no? Y eso se está reflejando.
Bueno, ya me contará usted algún día, aunque sea en privado, pero cómo se justifica que haya 5 o 6 millones de personas que todavía sean capaces de votar no al Partido Socialista.
Bueno, lo voy a aclarar ahí. Es su voluntad, no criticarán a jamás.
¿Pero usted cree que si mintiera tanto a los ciudadanos de Finestrat como lo hace Pedro Sánchez al conjunto de España, le votarían en su pueblo?
Pues no lo sé, porque nunca lo he hecho. No lo he probado nunca. Pero bueno, es cierto que hay unos antecedentes históricos de la izquierda en España importantes, que hemos salido de una dictadura hace 40 años, que aunque nos cuarenten muchos años en comparación a otros países, no es tanto, y que siempre hay connotaciones históricas.
Se está usted haciendo mayor, 50 años.
O 50 años, ya.
50, ¿no? 40,
sí,
¿eh?
Yo voy por 50 años. Sí, ahora me doy cuenta de la edad. Bueno, y sobre todo quiero apuntarte algo que apuntabas muy bien. Yo creo que Abascal tomó una decisión en su día que criticamos todos, que yo creo que fue posiblemente políticamente buena para él, pero muy egoísta, y yo creo que no correcta para el administrado, que fue abandonar todos los gobiernos regionales, ¿no? Lo hizo como una estrategia para que Vox no perdiese votos. Porque claro, cuando no gobiernas en ningún sitio te puedes permitir decir muchas cosas que si dices cuando gobiernas la gente te puede mostrar que no se pueden hacer, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay un efecto positivo en las encuestas para Vox por la decisión que tomó Abascal en su día. Que yo critiqué en su día, que a mí no me pareció acertada desde el punto de vista del trabajo que haces al administrado, pero que es cierto que políticamente sí le ha salido rentable.
Bueno, hay diferentes formas de ver aquella decisión, pero no tenemos tiempo. Y yo
bueno,
sí que
te quiero manifiesto mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, no, yo desde luego me ha encantado escucharle, me queda un poco así ojiplático, pero en cualquier caso es tema de otra conversación. La realidad es que, fíjese, hoy el fiscal general al banquillo, la esposa de Pedro Sánchez a declarar por su quinta imputación. Los socios del gobierno con el chantaje permanente. No tenemos presupuestos ni se esperan. Yo le quería preguntar, ¿qué tipo de situación política es esta que vives,
Paco? Vergonzosa. Vergonzosa. Yo te cuento una anécdota que me pasó ayer en Valencia. Si recuerdan, este verano, algunos malhechores atacaron algunas sedes del Partido Socialista, la Comunidad Valenciana.
Correcto.
Yo, nada más verlo, salí a condenarlo. No, yo soy un demócrata y no creo en las agresiones de ningún tipo. Luego Diana Morante exigió que el Partido Popular condenase los hechos. Yo lo había hecho, pero lo volví a hacer. Oye, pues si no lo has oído, te lo vuelvo a decir, no hay problema. Pero en cambio ayer Tuvimos conocimiento, te cuento para que veas cómo funciona el gobierno de España, el sanchismo en España, ¿no? Ayer tuvimos conocimiento de que ha aparecido un concejal karateca ahí en Moncada que se lanzó desde el escenario pegando una patada voladora a chiquillos o menores o adolescentes que estaban allí porque estaban insultando al presidente del gobierno.
Correcto.
Y hoy condeno el insulto al presidente del gobierno. Pero no lo puede solucionar pegando patadas. Y encima el concejal de Seguridad Ciudadana. Ayer el Partido Socialista justificó a su concejal.
Sí,
y puso, volvió a sacar el relato de un concejal del PP de Beniflá, un pueblo de la provincia de Valencia, que agredió. Y yo les contesté, hagan lo mismo que yo. Yo les puse. Y perdimos la mancomunidad. Que teníamos la presidencia nosotros, la perdimos porque el PSOE ya no nos quiso apoyar porque tenía un agresor del Partido Popular que expulsó. Y ahora mantiene al agresor como concejal. Es decir, la ministra nos pide que condenamos una pintada en una pared, pero justifica que el concejal suyo tire una patada voladora a menores. Este es el Partido Socialista, que mañana te sale a pedir la dimisión de un dirigente del PP al mismo tiempo que quieren que el fiscal continúe sentado en el banquillo, a pesar de ser el fiscal general del Estado. Pero ¿cómo va a impartir justicia el malhechor?
Sí, sí. No, sí, le escuché yo ayer a usted en esas declaraciones. De hecho, son unas declaraciones que anoche en el programa de televisión en el que yo pude participar nos hicimos eco de ellas. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Rápidamente le robo 3 minutos más para hablar de esos 39 millones de euros que va a invertir la Generalitat Valenciana en la comarca de la Marina Baja. Y quería preguntarle acerca de esto. Parece que por fin la comarca de la Marina Baja sí que existe, ¿no?, para la Generalitat Valenciana.
No, lleva tiempo existiendo, porque una de las primeras medidas que se aprobó por parte del gobierno de la Generalitat en esta comarca fue mejorar el transporte urbano, interurbano, en Baix de Guadalest, en La Nucía, en Polop, en Cayosa, en Sarrià, en Finestrat, en Villajoyosa, en Benidorm. Se están mejorando las líneas del tram, se están desdoblando y sobre todo se mejoraron los servicios sanitarios, se cambió el proyecto del hospital, que era, insisto, que nos estaban engañando, que nos hablaban de una ampliación del hospital de la Marina Baixa donde solo iba a tener 9 camas. No era una ampliación, era más consultas, más quirófanos, que por supuesto hay que tenerlos. Y ese proyecto se ha modificado esta legislatura para que haya más de 100 camas más, que es lo que verdaderamente hacía falta. Además de esos quirófanos nuevos y de esas consultas nuevas, la gran apuesta por la educación. En Finestrat ya ha empezado el IES, que durante 8 años lo estuvimos pidiendo y no nos lo dieron. Se acaba de aprobar que me consta el nuevo colegio en La Nucía. Estamos a punto de obtener el permiso para otro colegio en Finestrat. Es que se nos ha vuelto a atender. Antes se nos castigaba a los vecinos de la Marina Baixa porque aquí gobernaban muchos alcaldes del Partido Popular. Pero fíjate ahora, también, como puedes ver en esa hoja que tienes de presupuestos, verás inversiones en Alfaz del Pide, donde gobierna Alsoe, verás inversiones en Altea, donde gobierna Compromís, y verás inversiones en los municipios que gobierna el Partido Popular.
Cierto.
Porque ha cambiado la forma de hacer política. Se gobierna para los ciudadanos y no para los partidos políticos.
Pues el último minuto lo quiero aprovechar para hablar de Finestrat, última parte de la legislatura. ¿Tiene la sensación de que se está cumpliendo con el previsto programa de gobierno? Evidentemente ya ha citado algunas propuestas. Vemos que Finestrat sigue creciendo, pero aunque sea por encima el anillo verde, ese famoso ascensor, el polígono comercial, ¿cuál es el resumen en un minuto que me puede hacer?
Sí, yo siempre soy un alcalde que cuando hace un programa electoral prefiero hacer más un compromiso electoral y siempre pongo 12, 13, 14, 15 puntos. ¿Para qué quiero hacer 40 si luego no lo puedo hacer? ¿No? Yo lo que no quiero es mentir. Cuando lo haces tan pequeño, tienes más efectividad a la hora de cumplirlo, porque es más fácil cumplirlo, pero a la vez también surgen nuevas cuestiones que haces que cambies. Cuando tú haces un plan para 4 años, esto puede cambiar, porque luego se dan circunstancias. Finestrat va muy bien, está creciendo, estamos adaptándonos a ese crecimiento tan espectacular que tenemos, y ya te anticipo que para el próximo año voy a poner mucho, mucho énfasis en el tema verde, en un paisaje urbano mucho más verde, y que yo además creo que va a mejorar mucho la calidad de vida de todos los vecinos. Somos un municipio con una calidad de vida muy alta, muy buena. Más de la mitad de nuestro término municipal tiene algún grado de protección, pero además voy a empezar a oxigenar, si me permite la expresión, o hacer más espacios verdes también en las zonas urbanas.
Pues con eso nos quedamos, y como estamos a 48 horas de inaugurar nuestro nuevo estudio, al que espero que pronto vuelva Juanfran Pérez Llorca, hablaremos de esas obras a la subida del parking terminadas, esas obras del anillo peatonal ciclista en torno a la Peña, el elevador al Castel, el alumbrado ornamental inteligente, la iglesia ya inaugurada, la vía verde parque que unirá la cala con el bulevar comercial, esa escuela infantil que ya se está trabajando y tantas otras actuaciones que se están llevando a cabo en Finestrat y que merece la pena otra conversación para repasarlas todas.
Sí, yo creo que será ideal incluso hacerlo desde allí, porque es la prueba más clara de una realidad.
Pues así será. Muchísimas gracias al secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca. Mucha suerte en este nuevo inicio de andadura política y esperemos que la reconstrucción de la Dana sea un hecho y que, por supuesto, nunca más tengamos que volver a ver algo así, aunque les he escuchado que en el supuesto de que volvieran a venir unas lluvias como las padecidas el año pasado en octubre, podríamos volver a sufrir algo parecido. Esperemos que eso no pase, aunque parece ser que la reconstrucción por parte del gobierno central va demasiado lenta.
Muy lenta. Ayer, fíjate un detalle, ayer saltaron las alarmas del barranco del Pollo con el caudal a cero.
¿Y eso cómo se explica?
Pues porque las herramientas que se están empleando, que se están poniendo por parte del gobierno de España, no están obsoletas y no valen.
Vale.
No hay interés en solucionar este
problema. Pues nos hemos quedado con la última frase, con un gran titular. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.